Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 18 minutos de la mañana del jueves, día 2 de marzo, día del sofá cama.
El sofá del chilao, eso es sofá de calidad. No es ese sofá cama que tenemos en casa que pone piso amueblado con sofá cama, no, no. Ese sofá cama de piso alquilado, eso es un fraude, ni es sofá ni es cama. No vale ni para sentarse ni para tumbarse. Si te sientas te machaca el culo, si te tumbas te parte el cuello. Y luego tiene más alambres que una fábrica de cuadernos, eso es una locura de sitio. Yo creo que lo diseñan faquires, es una locura eso.
Bueno, la historia del sofá cama, que la tiene, se remonta a principios del siglo XX, aunque los orígenes del concepto de combinar una cama y un sofá nos llevan hasta la antigua Roma, donde ya existían los lectus, que eran un tipo de sofá largo y estrecho con un respaldo elevado en un extremo y una superficie plana en otro, en el que se recostaban en lugar de sentarse y que se utilizaba en ocasiones también para comer o para dormir. Pero lo que hoy entendemos por sofá-cama se lo debemos a un señor de nombre Bernard Castro, que era un inmigrante italiano que trabajaba en Nueva York como tapicero y que en 1931 creó el sofá-cama moderno tomando como referencia la cama plegable que inventó en 1890 el americano William Murphy y combinándola con un sofá. El diseño de Castro fue un éxito inmediato y se convirtió en un elemento básico en muchos hogares y en apartamentos pequeños. Bueno, a lo largo de los años, el sofá-cama ha evolucionado y mejorado en diseño y en comodidad. Y ahora podemos encontrar pues, muchos tipos diferentes. El que decía Leo Harlem, pero también otras opciones más sofisticadas que incluyen colchones de alta calidad y sistemas de apertura muy fáciles de usar.
No hay nada más lindo que la familia unida, atada con los lazos del amor.
Pues de verdad que las familias unidas son muy bonitas. El problema es que muchas veces esa unidad se rompe por culpa de un divorcio, de una herencia o de cualquier otra circunstancia sobre la que no hay unanimidad de criterios. Es entonces cuando hay que recurrir a un abogado de familia. Pero ¿cuál es exactamente su cometido y los retos que debe afrontar uno de estos profesionales? Pues eso es lo que van a debatir todos ellos en su Congreso Nacional que se va a celebrar este próximo fin de semana y sobre el que vamos a preguntar a su presidenta, que es María Dolores Lozano. Han sido 3 años de lucha, pero por fin los libreros de la Cuesta de Moyano lo han conseguido. Si hay futuro, y además un futuro que se va a materializar a corto plazo, porque finalmente las casetas que permanecen cerradas van a salir a concurso y además con unas condiciones que garantizan la supervivencia de los pequeños comerciantes de esta zona tan ligada a los libros. Lo vamos a celebrar con Lara Sánchez, que es la directora de la asociación Soy de la Cuesta. Y ya que hablamos de libros, vamos también a hablar con el autor del Latido del Mar, una novela histórica de esas que nos gustan mucho porque además de entretenernos, nos enseñan. También vamos a tener hoy como invitado a todo un personaje. Se llama Santiago García Pastor, trabaja en el Hospital 12 de Octubre, pero su verdadera pasión son los trajes de carnaval. Los suyos no son unos cualquiera, son una auténtica maravilla que ahora podemos disfrutar en el propio hospital en una muestra que ha bautizado como Carnaval de Valencia, de Venecia, en el 12. Y este martes pasado fue el día de las denominadas enfermedades raras, esas que padecen muy pocas personas pero que son muchas y muy diferentes.
Nora tiene 5 añitos. Su enfermedad se llama síndrome nefrótico congénito finlandés.
Mi hija tiene una enfermedad rara, tiene 9 años y lo que tiene es que tiene síndrome de Rett.
En mi caso es mi hija, tiene 32 años y es rara porque, bueno, más que rara, es ultra rara porque tiene el síndrome de Bardet-Biedl y el síndrome de Sener-Locker al mismo tiempo.
Son enfermedades que seguramente no nos suenan de nada, pero que padecen muchas personas muy diferentes. Pocas personas en cada una de las enfermedades, pero muchas enfermedades al mismo tiempo. Así que hoy en Curarnos en Salud vamos a conocer de primera mano a alguien que lucha contra una de estas enfermedades. Vamos a empezar, como se debe, por el principio, por las efemérides de este 2 de marzo, Saúl.
Pues hoy está de cumpleaños un pequeño objeto rectangular que ha variado en su tamaño y que todos los españoles estamos obligados a llevar con nosotros.
Fue en el año 1944 cuando nació este documento, el Documento Nacional de Identidad.
Originalmente era de color verdoso y tenía que llevar, entre otros datos, nuestro grupo sanguíneo.
Vaya.
Y tal día como hoy, de 1939, fallecía en la más absoluta pobreza y olvido el hombre responsable del mayor hallazgo arqueológico de la historia.
Howard Carter llevaba 15 años buscando a Tutankamón. Cuando sus recursos estaban a punto de agotar, un joven egipcio de su equipo tropezó con un escalón.
Un escalón seguido de otro, y de otro, y de otro, hasta que 15 días después llegaron a la puerta de la tumba del faraón. Era 1922. 10 años más tarde, en 1932, se promulga en España la primera ley del divorcio. La ley era equiparable a la del resto de Europa y permitía que la mujer dispusiera de la custodia de los hijos y que pudiera volver a casarse. Y tal día como hoy, de 1965, se estrena en Nueva York Sonrisas y lágrimas, uno de los musicales más emblemáticos de la historia del cine y basado en una historia real. Con el paso de los años, mucho se ha discutido sobre si la novicia María von Trapp era tan buena como la pintaban, y parece ser que no. 4 años más tarde, en 1969, realiza su primer vuelo el único avión supersónico de pasajeros de la historia, el Concorde.
Era el orgullo de la industria aeroespacial europea, capaz de superar los 2.000 kilómetros por hora y de volar a más de 15.000 metros.
Su último vuelo fue en 2003. Un grave accidente en París y sus elevados niveles de contaminación y costes marcaron su final. Para terminar, un homenaje a Louis Alan Reed. Lou Reed. Holly came from Miami, FLA. Nacía tal día como hoy, de 1942, en Nueva York. Fallecía hace ya 10 años y para este Walk on the Wild Side trabajó con David Bowie. Says, hey babe, take a walk on the wild side.
Said, hey honey, take a walk on the wild side. Estoy por quedarme las 3 horas escuchando a Lou Reed. En fin, Belera Moradiz, vamos a felicitar a alguien.
Vamos a felicitar a un hombre que durante mucho tiempo fue considerado uno de los más sexys del planeta. Hoy cumple años Jon Bon Jovi. Que cuando nació tenía ese apellido, pero un poco diferente. Era Bon Jovi, porque su padre era italiano. Así que el Bon Jovi me lo juntáis y transformáis la J en G para que suene más italiano, y ese es su apellido real. Jon Bon Jovi, que está cumpliendo 61 años y hace tan solo un mes ha conseguido con esta canción, con este Living on a Prayer, los 1.000 millones de visualizaciones a través de la plataforma YouTube, que es una auténtica barbaridad, pero que ya había conseguido superarlo con otro de sus temas, con It's My Life, pero esta de alguna manera le ha hecho un poquito más de ilusión. ¿Por qué? Pues porque fue con esta canción y con este disco con el que decidió volver con su amor de la adolescencia, con Dorothea Harley, a la que un manager le había hecho dejar. Pues porque los líderes de una banda de rock tenían que ser solteros, decía, no podían estar comprometidos. Cosas de la época. Él volvió con ella después de este disco que ya había vendido una barbaridad. Se casaron en secreto y así prácticamente hasta hoy. Esta canción, Story of Love, es del año 2021, es de lo último que tiene en su haber y es una canción en la que precisamente habla de su mujer, aquella a la que recuperó después de una breve ruptura, una mujer con la que continúa casado a día de hoy desde el año 1989, con la que ha tenido 4 hijos, y dice que en este tema quería, bueno, pues dejarle un legado a sus hijos. Se dio cuenta que le estaba saliendo una canción de toda su familia, del amor que sentía por sus padres, del amor que sentía por su mujer, obviamente por esos 4 hijos. Y bueno, pues la verdad es que nos emociona un poquito a todos, ¿no? Por lo bonito del mensaje. Jon Bon Jovi está celebrando 61 años. Cierto es que ya no llega a los mismos tonos que llegaba antaño, él lo sabe y por eso va reconvirtiendo un poquito sus canciones, pero muchas felicidades.
Pues muchas felicidades, deseamos también a quienes celebran hoy su santo, que son, Clara.
Pues vamos a empezar por felicitar a 63.378 mujeres que llevan el nombre de Inés, que es uno de esos nombres, bueno, pues que se repite mucho, pero yo aprovecho para contaros la historia de Santa Inés de Praga, que vivió en el siglo XIII. Era hija de Otokar I de Bohemia y Esnava, educada en un monasterio, y luego del monasterio al matrimonio. La prometieron con el hijo del emperador Federico II, pero ella no llegó a casarse porque tenía otros planes. En su lugar fundó un convento de clarisas, la propia Santa Clara estuvo en la inauguración y le envió las primeras monjas para fundar aquella comunidad, y allí se pasó toda su vida hasta su muerte. Así que poco más de su biografía, porque bueno, pues allí dentro del convento no le pasaron, entendemos, demasiadas cosas. Del griego, este nombre significa casta o sagrada, así que es un nombre muy apropiado para una santa. También vamos a felicitar a los 255 jovinos, porque hoy es San Jovino, también San Basileo, que fueron dos mártires de Roma que vivieron y murieron en el siglo III bajo las persecuciones de Valeriano y Galieno, y de ellos poco más se sabe. Se sabe que sus reliquias, eso sí, si eran auténticas, tampoco, bueno, fueron de un lado para otro, y acabaron, por ejemplo, la cabeza de Jovino en la Basílica de San Lorenzo in Damaso en Roma. Pero entre tanto tuvieron un trasiego, pues cada uno de los huesos que se encontraron, pues por multitud de ubicaciones diferentes. La cabeza, si queréis visitarla, pues ya os digo que está en la Basílica. A ver, yo dejo ahí la información y vosotros hacéis lo que estiméis oportuno con ella. Si pasáis por Roma y no tenéis otra cosa mejor que hacer, podéis ver la cabeza de San Jovino o lo que queda de ella. Este nombre del latín significa consagrado a Júpiter.
Pues está muy bien que Jon Bon Jovi cumpleaños el día de San Jovino.
¡Qué bien hilado!
¿Te das cuenta? Una maravilla. Unidad Móvil Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy estamos en Leganés porque la Asociación de Hosteleros de esta localidad está pidiendo más presencia policial para evitar los robos que se están produciendo en los bares. En tan solo 2 meses se han sucedido, como decíamos, 7 robos en negocios de esta localidad. Los 2 últimos han tenido lugar esta misma semana. En uno de ellos, por ejemplo, el ladrón se hizo con el dinero de las máquinas en menos de 2 minutos. También los vecinos están planteando organizar patrullas para evitarlos.
Martín Romo, tenemos ratito de oyentes, creo.
Sí, hoy lo que has llegado a hacer para disimular algo. ¿Has llegado a hacer que te daba un ataque de tos perruna para disimular una ventosidad sonora?
¡Oh!
¿Cogiste el coche de tu padre sin permiso, le hiciste un arañazo y para disimular lo tapaste con una pegatina de un pato con casco, mono y copa de ganador de premio de Fórmula 1? ¿Lloraste en el cine viendo El diario de Noah y para disimular le dijiste a tu pareja que te había saltado un trocito de palomita en el ojo? Mensajes y notas de voz al 628-091-117, ya sabéis, WhatsApp, o Telegram. Y por cierto, desierto.
¿Qué?
No hay acertante del concurso de ruido, pero... Segunda intentona.
Venga, ¿habrá que quitar algo?
Sí, sí,
bueno,
tengo que quitar. Bien,
segunda intentona. Ale.
Las 3, las 9, las 6, las 12. Las 3, las 9, las 6, las 12. Las 3, las 9, las 6, las 12.
Bueno,
las 3, las 9, las 6, las 12, las 3, las 9.
Yo lo veo todos. Son como las 10, ¿no? En los relojes que has colgado hoy.
Puestos a las 10.
Bueno,
¿a qué hora empieza nuestra etapa?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Puestos en hora.
Claro que sí. Reto de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, con muchos relojes.
Muchos.
Pero si ya no se utilizan los relojes.
Eso dirá usted, señora.
¿Y además de esfera?
Sí, sí, de esfera. Como tienen que ser.
Sí.
Relojes de toda la vida, que entendemos todos. Bueno, todos no.
¿Ah, no?
No, no, ahora los críos...
Yo llevo reloj.
No, hay que explicarles cómo va lo de las horas, que
mira,
no lo saben.
Mira, de verdad, ¿eh?
No saben los números romanos, no saben las horas, no saben muchas cosas.
Este planeta va hacia la tontuna absoluta.
Efectivamente.
Bien.
Y por eso yo estoy encargado del reto.
Bien.
Bueno, hemos puesto un montón de relojes, pero hay unos a los que les falta las manecillas, las agujas... Y otros que las tienen.
Sí.
Hay que darse cuenta y mirar bien en el dibujito que tenemos y de cuáles hay más. ¿Con agujas, sin agujas o hay igual número?
Pues mira, yo lo he visto antes y he dicho, ah, esto es contar relojes. Me he puesto... Nada. Me lío.
Yo he tenido que contar...
Me vuelvo loca.
Lo confieso,
en serio,
he tenido que contar tres veces.
Sí, pero si los pones tú...
Ya.
No sabrás lo que pones.
Pero pierdo la cuenta porque ha entrado Belén Almonacid y me dice, oye, que no, que estoy contando. ¡Pum! Se me va.
Fatal.
Y nada, pero tengo más o menos hecho bien el cálculo, ¿eh?
No puede ser más o menos, tiene que ser bien el
a
cálculo,
ver,
compañero.
Eli, tengo,
no sirve.
Tengo hasta la 1:05 para contar porque, a ver, valen las tres opciones.
Bueno,
yo lo tengo fácil, a mí me da igual.
Hasta la 1:05 tenemos todos la oportunidad de contar relojes.
Imagínate que me he equivocado yo al contar.
Pues
pero me corrigen los oyentes.
No, ya sabes que en este programa lo que ocurre cuando uno se equivoca, que le corten la cabeza.
Vaya.
¿Somos así?
Vale.
En fin.
Pues me voy a contar.
@buenosdiasom, entráis, observáis, contáis relojes y decidís. Si hay más con manecillas, más sin manecillas o el mismo número.
Eso es.
Igual. Votáis y ya está. A la 1:05.
A la 1:05.
Sabremos cuál es
si
el
estoy
resultado.
Con cabeza todavía, vendré y contaré yo los relojes.
Muy bien, pero hasta entonces vienes y me cuentas. Como
varias
siempre.
Veces.
Hasta luego.
Hasta luego.
De marzo de 1973 salía a la venta este álbum de Captain and Me, que contenía el que seguramente ha sido el mayor éxito de los Doobie Brothers, este Long Train Running.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. El próximo viernes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
La tarde de este domingo es frenética en el partido de la Onda. Desde las 5 de la tarde tenemos un menú muy goloso: baloncesto, derbi madrileño en Primera Federación y dos partidazos de primera para acabar. Primero en Vallecas, el Rayo Vallecano, Athletic Club de Bilbao. Y justo después en el Villamarín, Betis, Real Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en Film Symphony.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Matrimonios, divorcios, testamentos, herencias o custodias son trámites de los que hemos hablado a diario, que muchas veces forman parte también de nuestras vidas y que tienen algo en común. Necesitan a un abogado de familia que intervenga con ellos. Estos profesionales, los abogados de familia, junto con jueces y fiscales, se van a dar cita mañana y el sábado aquí en Madrid para su Congreso Nacional. Y hemos querido aprovechar para conocer cuáles son sus retos y su situación actual. Para ello hemos invitado a María Dolores Lozano, que es la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia. Señora Lozano, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar con ustedes.
Bueno, supongo que van a hablar ustedes de cantidad de cosas en este congreso, pero para empezar, ¿qué es lo que más trabajo les da a ustedes? ¿Los divorcios, las anulaciones, los contratos matrimoniales? ¿Qué es lo que más habitualmente ven en sus bufetes?
Bueno, a ver, nosotros que nos dedicamos a la rama de infancia, familia y capacidad, entonces todos los asuntos, todas las crisis familiares, y las crisis personales, desde que se nace hasta que se muere, tiene que pasar por las manos de un abogado especializado en esta rama del derecho. Lo que más suena siempre, sí, son las dificultades, ¿no?, a la hora de separarse o de divorciarse cuando hay niños pequeños, ¿no? Esto es lo que más llama la atención del trabajo que realizamos. Pero en realidad todas las facetas, toda la problemática que puede tener una persona desde que nace hasta que fallece, pues nos lleva el trabajo para cada asunto concreto. Pero quiero decir que siempre es lo más lo más llamativo es el tema de qué pasa con la custodia, qué pasa con la casa, qué pasa con las pensiones de alimentos. Esto es lo que más llama la atención al público en general.
Bueno, si hablamos de menores que ha mencionado usted, es verdad que las custodias siempre, o muchas veces, no vamos a decir siempre, muchas veces generan problemas, pero es que luego aquí hay una cifra que tengo delante que me llama muchísimo la atención, que es que ustedes señalan que aquí en nuestro país se registran cerca de 500 sustracciones de menores al año por parte del padre o de la madre. Es decir, una pareja que se separa, el padre o la madre coge al menor y se lo lleva fuera sin encomendarse a Dios ni al diablo. Bueno, me parecen muchísimos casos por un lado, y por otro lado, ¿qué es lo que se puede hacer cuando ocurre esto?
Bueno, en realidad esto es así. La sustracción ilícita de los niños de un país a otro está a la orden del día. Evidentemente el elemento, digamos, internacional y el hecho de que uno de los padres sea de fuera, pues quizá pone en una situación de alerta la posibilidad de que puedan cambiar el domicilio de los niños. Hay que tener muy claro que ningún padre, ninguna madre puede de forma unilateral decidir el cambio de residencia de su hijo fuera del lugar habitual donde reside, porque esta es una decisión que tiene que ser adoptada de común acuerdo entre los dos padres, si tienen los dos la patria potestad compartida o la responsabilidad parental, y si no hay un acuerdo de uno de ellos porque uno quiere marchar con el niño y el otro quiere que el niño permanezca en su lugar donde está residiendo, es una decisión que tiene que ser decidida por el juez con una autorización judicial. Cuando se da una situación como que un niño desaparece con uno de los padres, que se lo lleva fuera de su lugar de residencia habitual, pues tenemos una serie de mecanismos legales, ¿no?, para retornar la situación a la que se tenía anteriormente, ¿no? Si se traslada al niño de España a cualquiera de los países de la Unión Europea, pues tenemos el reglamento europeo para, digamos, ponerlo en marcha. Y si es fuera de la Unión Europea, pues entonces tenemos que ir a otro instrumento, que es el convenio de la Haya, para, a través de las autoridades centrales del país desde donde el niño ha sido sustraído al país donde se supone que se ha marchado, pues empiecen unos trámites que son relativamente rápidos si se actúa con rapidez.
Bueno, estamos hablando de una consecuencia última y además delictiva, de una separación o del divorcio de una pareja. Pero es verdad que hay muchas parejas que tienen previsto separarse, divorciarse, y que una vez que visitan a su abogado de familia desisten del tema.
Bueno, a ver, aquí es cierto, hemos hecho una encuesta. Nosotros tenemos como Asociación Española de Abogados de Familia un observatorio en el que se nutre de las respuestas de los casi 3.000 asociados y asociadas que tenemos en España especializados en la materia. Y es cierto que dependiendo de la situación económica de la pareja que quiere o que se plantea una separación o un divorcio, a veces se desiste o se ponen un poco más de espacio o de tiempo porque la situación económica se les hace muy difícil afrontar una vida separada. Pensemos que normalmente cuando las parejas viven juntas, pues hay un bote común, ¿no?, o los dos están colaborando en el sostenimiento de las cargas familiares. Y si tienen una situación pues o de desempleo o que no han encontrado un trabajo o no tienen seguridad en el empleo, que sus sueldos no son muy elevados y tienen que afrontar esas cargas, pues a veces es muy difícil lo que antes estaba para una sola unidad familiar ahora tener que distribuirla entre dos unidades familiares. Y a veces eso pues tira para atrás.
Claro, quizá por eso a lo mejor es muy conveniente acudir a ustedes, a los abogados de familia, no cuando hay un problema que queremos solucionar, sino como prevención a ese problema, por ejemplo. Yo no sé si hay muchas parejas que acuden a ustedes a hacer acuerdos prematrimoniales de cara a contraer matrimonio, por ejemplo, para dejar las cosas claras.
Bueno, pues la verdad es que cada vez más yo creo que es fundamental que la ciudadanía tenga, digamos, conciencia de claro. Que al abogado no hay que ir solo cuando hay un problema, cuando se tiene el problema, que es muy importante ir antes para planificar, para prevenir que pueda haber un problema, igual que cuando se hace un testamento, se organiza pues la distribución de los bienes o un protocolo familiar empresarial, ¿no?, para evitar que en el futuro, cuando esa persona no esté, pues no haya un problema. Entonces, los pactos prematrimoniales o capitulaciones, que se llaman así, para determinar qué régimen económico matrimonial va a tener esa pareja, y lo que se llaman pactos en previsión de ruptura, que esto es, se oye mucho, bueno, en la prensa del corazón, ¿no? De que si Jennifer López o tal otro artista pues ha hecho una serie de pactos prematrimoniales o pactos en previsión de ruptura. Esto cada vez es más frecuente aquí en España, sobre todo cuando se trata de segundas relaciones. Viene motivado normalmente por las, digamos, las dificultades que se han tenido en el divorcio anterior, ¿no? Que ha sido un divorcio pues muy conflictivo, muy largo, con muchas dificultades. Entonces estamos o se están, digamos, ahora suscribiendo por parte del ciudadano pactos de capitulaciones con previsión de ruptura para organizar qué es lo que quiero que pase entre los dos, ¿vale? Evidentemente. Y además suelen ser mucho más, cuando las personas se quieren y se estiman, es más fácil que sean más generosos a la hora de planificar qué es lo que quieren que pase si se van a divorciar. Cosa que no ocurre cuando no está previsto y se produce el divorcio, ¿no? Y entonces es muy, digamos, llamativo, ¿no? No, esto no va a pasar, pero pues si acaso pasa, yo quiero que entonces pues tú tengas una casa de las que compramos una casa, nombre tuya, nombre de los niños, es decir, es mucho más fácil alcanzar acuerdos futuros cuando no existe la crisis de pareja.
Claro, evidentemente.
Lo hablo con bastante frecuencia.
Bueno, pues por lo tanto, importante que tengamos esto en cuenta, mejor prevenir en estos casos, acudir a un abogado de familia para hacer ese acuerdo prematrimonial, que no significa que el matrimonio vaya a acabar mal. Es que hay muchas personas que ocurre como con las herencias. No hago testamento porque me da como mal fario. Pues no, también hay que hacer testamento porque las herencias también provocan muchísimos problemas.
Sí, y ya se sabe lo que se dice, ¿no? Conoces a tu hermano en la herencia, conoces a tu cónyuge en el divorcio.
Sí, es verdad, es que es verdad. Creemos, no, aparte de todo, aunque nos llevemos todos muy bien, alguien que muere sin testar le genera una serie de problemas a sus herederos que de verdad que no merece la pena. Por lo tanto, no solamente hay que ir al notario, podemos ir al abogado de familia antes y, por supuesto, si hay un problema, ahí sí que tienen que intervenir ustedes sin ningún... Creo que además ahora hay bastante confusión, señora Lozano, porque han cambiado las cosas. Por ejemplo, ahora sí se puede en algunas circunstancias más amplias que la de toda la vida, que es que mi hijo me ha intentado asesinar, sí se puede desheredar a un hijo y quitarle incluso la legítima, tengo entendido.
Sí, bueno, vamos a ver, la ley sí prevé una serie de circunstancias en virtud de la cual se puede desheredar a un hijo o declararle indigno para suceder, ¿no? Por ejemplo, un padre o una madre que necesita que su hijo le ayude económicamente porque, pues por cualquier motivo, y ese hijo se niega, o el hijo ha cometido algún tipo de delito atentando contra la vida, insultos, vejaciones contra ese padre, el abandono emocional que produce un maltrato psicológico. Con la pandemia se ha visto, ¿no? Esos mayores que de repente se han sentido abandonados por sus hijos, que no reciben visitas, o los hijos mayores de edad que reciben una pensión de alimentos de su padre o de su madre, pero que no mantienen relación personal con él o con ella y no quieren saber nada. Ya en estos tribunales están siendo más permeables, ¿no? A la hora de dictar sentencias en las que se declara indigno para suceder a un hijo o a una hija que no se ha comportado adecuadamente con su padre.
Bueno, todos estos son cuestiones que nos afectan a ustedes como abogados de familia y a nosotros, pero me imagino que en ese Congreso Nacional que van a celebrar mañana y el sábado hablarán de estas cuestiones, pero también de las que son puramente gremiales. Por ejemplo, la situación de ustedes dentro de lo que es la justicia en general. ¿Tienen, por ejemplo, los mismos problemas de plazos, de lentitud de la justicia que otros colegas que trabajan en otras materias, en materia laboral, por ejemplo?
Pues sí, la verdad es que, bueno, en el tema de infancia, familia y capacidad nos encontramos en una situación que estamos ya solicitando desde hace muchísimo tiempo y estamos reivindicando que se cambie, y es que se cree una especialización dentro de la materia civil de Infancia, Familia y Capacidad, con la finalidad de que en todas las capitales de provincia de nuestro país haya juzgados de familia con jurisdicción en toda la capital de la provincia, es decir, juzgados especializados de familia, porque según donde reside el ciudadano tiene derecho a no. Según el partido judicial, hay juzgado de familia que está especializado y juzgado que no lo hay. Esto supone una justicia de dos velocidades, porque los juzgados especializados, los de familia, funcionan con mayor rapidez, tienen mayores medios económicos y humanos, tienen equipos psicosociales, equipos de mediación, un juez especializado, cosa que no ocurre en sitios donde no lo hay. Y esto supone que, según donde una persona viva, si decide separarse o divorciarse o cualquier otra circunstancia relacionada con el ámbito familiar, va a tener la suerte o no suerte de tener un juzgado especializado o no. Por eso estamos pidiendo esta especialización y ahora también pues nos encontramos colapsados, evidentemente a consecuencia de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, claro, que aunque tienen sus servicios mínimos para determinadas materias de derecho de familia, como pueden ser medidas cautelares o medidas urgentes respecto a los menores, pues la cantidad de señalamientos, de juicios, de comparecencias que se han suspendido son de un número muy considerable, y si ya la justicia estaba colapsada, ahora está doble y triplemente colapsada.
Pues el otro día estuvimos hablando precisamente con los letrados de la Administración de Justicia que nos explicaban sus problemas, evidentemente. Todo lo que tiene que ver con juicios, con juzgado, con procesos, con leyes, está en estos momentos, bueno, afectado precisamente por esa huelga. Pues doña María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, que ustedes tengan un estupendo congreso y a ver si tienen, yo creo que van a tener mucha suerte, porque como quien va a inaugurar ese congreso es el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, van a poder ustedes trasladarles ya de viva voz, en persona, esas demandas que hacen, que nos parecen además absolutamente razonables. Que tengan ustedes mucha suerte, que celebren bien ese congreso y que las conclusiones que saquen de ahí sean buenísimas para ustedes y para el resto de los ciudadanos, que por unas causas u otras, pues al final, a lo largo de la vida, uno siempre tiene que acudir a pedirles ayuda. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por contar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Joven, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. El próximo viernes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Micros, cascos, ¡acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Me sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid Sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
En 2 meses se han sucedido robos de hasta en 7 bares de Leganés. Estamos ante una oleada bastante importante. Los dos últimos, por cierto, han tenido lugar esta misma semana y todos han tenido lugar en la misma zona, en el barrio de El Carrascal y de Zarza Quemada. La Asociación de Hosteleros de Leganés está pidiendo más presencia policial, no pueden soportar más robos y están planteándose incluso organizar patrullas vecinales. Gloria Talavera está con ellos. Gloria.
Sí, Eli, pues todos los robos se han producido en estas zonas de Leganés, El Carrascal, Zarza Quemada, y uno de los últimos bares que ha sufrido precisamente el robo es el de Luis. Estamos en la calle Rioja, Cafetería Bilbao, y bueno, y el destrozo que te hicieron este pasado fin de semana, que nadie se esperaba. Buenos días.
Nada, nadie. En 1:45 nos reventaron una luna, la luna más grande que tenemos en el bar. Los cierres no los doblaron y las dos máquinas pues nos las reventaron y sacaron lo que pudieron sacar.
Y sabes lo de 1:45, porque tienes aquí cámaras de seguridad que lo han grabado todo, ¿no?
Todo está grabado. Desde que empieza, vamos, desde que hace el golpeo para poder mandárselo a la policía y hasta que sale, está grabado. Pero vamos, antes está visualizado todo como se ve desde fuera, que mira mucho y que se va hacia la alcantarilla, viene la alcantarilla y es cuando empieza el golpe.
O sea, que utilizan la tapa de la alcantarilla para romper la luna, que ya es el primer destrozo, y después una vez dentro, ¿cómo actúan?
Él lleva un hacha para limpiarse los cristales que quedan para cuando salta, no cortarse, y para reventar las máquinas. Entonces con ese hacha hace todo. Pero vamos, es súper rápido, se arranca las máquinas como si fueran, vamos, parece que no pesa. Y a mí me cuesta todos los días abrirlas.
Estas máquinas que tienes aquí, máquinas recreativas, claro que al final de la jornada tendrán una recaudación importante o no, depende, no lo sé.
Depende del día y encima veníamos que como el fin de semana, hombre, el domingo nosotros cerramos, entonces bueno, el sábado pues te encargas de hacer cosas, pero siempre se queda más o menos para que cuando vuelvas el lunes siempre se queda algo. Pero vamos, a partir de ahora creo que no se va a quedar nada. De nada.
¿Cuánto dinero calculas que se pueden haber llevado?
En torno a unos 1.000 euros.
1.000 euros, nada, en tan solo 2 minutos. Y yo no sé si fuera, espera alguien en el exterior. ¿Eso también se ve en la cámara para salir corriendo?
No. En todo momento se ve que está solo. Además, porque los vecinos que fueron los que nos... son los que dan el primer aviso a la policía, son los que nos dicen que se van dando solo por donde está la galería y que no hay nadie que le esté esperando. Ni un coche, ni una moto, nada, solo.
¿Lleva la cara tapada de alguna manera?
Todo tapado, la cara, la cabeza, vamos, no sé, yo llego a pensar hasta que era una mujer porque era muy finito de las piernas, porque estaba más estilizado, pero claro, los golpes que le pega, la puede pegar una mujer que un hombre, pero no sabes, porque no tenemos tampoco constancia de quién es. Dicen que saben quién es. Yo, como he dicho a mis compañeros de hostelería que aquí, digo, joder, pues que nos digan quién es y a lo mejor lo podemos arreglar antes. Por lo menos para
esa, esa misma noche hicieron lo mismo minutos antes o minutos después en la calle que está aquí cercana, calle Italia, en el bar Sí o Qué. Nos decía el dueño que es la tercera vez además que le han hecho lo mismo. En esta ocasión 2.000 euros se llevaron.
No me digas, 2.000 euros, pues mírate, esa noche hizo la fiesta. Si fue el mismo, le ha salido la cosa bien. Eso es un problema que tenemos, que nosotros no podemos hacer nada ante eso.
También en la avenida Rey Juan Carlos, en la cafetería Suiza, en el Jan, nos han contado hace también algunos meses. Así que la Asociación de Hostelería de esta localidad está pidiendo más presencia policial. No sé si es la suficiente o qué necesitáis.
Sobre todo más presencia por la noche. Más presencia por la noche porque al final estamos solos. Al final Zarzaquemada o Leganés no dejan de ser ciudades dormitorio, que llega una hora que ya no queda casi nadie en las calles. Entonces nosotros también, que cerramos un poquito más tarde, estamos un poquito solos. Y bueno, sí es verdad que ves mucha presencia por la mañana y por la tarde de policía, pero entendemos también que a lo mejor no tienen todos los efectivos que deberían de tener. Pero nosotros tampoco nos podemos meter en eso, eso ya es cosa de más arriba.
Algunos vecinos dicen que incluso están pensando en organizar patrullas, ¿no?, de vigilancia por las noches para evitar estos robos.
Yo pienso que eso es peligroso para nosotros y para nuestra integridad también, porque nunca sabes con quién te vas a dar. A ver, cuando te quitan tu dinero y encima después de lo que venimos arrastrando, pues al final esas consecuencias se llegan a pensar muchas cosas. Pero al final estamos tomando la ley por nuestra mano. Si tenemos que llegar a esto es que los de arriba nos está haciendo bien.
Otra cosa, ¿qué dicen los seguros? Porque claro, será un cargo importante para ellos.
De los seguros es mejor no hablar. Es como los bancos. Los seguros y los bancos se encargan de recaudarnos, pero cuando nos hace falta realmente que nos ayuden, la ayuda es muy poca.
¿Te han pagado por lo menos lo de la luna, lo de las máquinas? ¿Se han hecho cargo o no?
El cristal.
Solo el cristal. ¿Y el tema de las máquinas, eso?
Las máquinas, pues está perdido. Está perdido.
¿Las máquinas llegan a estropearse o no?
Las máquinas las revientan enteras. Ellos golpean con el hacha, revientan la máquina, se la tuvieron que llevar. La tienen que reparar y luego la traen.
¿Y de eso te haces cargo tú?
Eso, bueno, la empresa de máquinas, ahí llegamos a un pequeño acuerdo, porque como no les aseguran del todo, entonces ellos, yo entiendo que tendrán sus seguros y su historia para que les cueste menos, pero a nosotros no nos cubre el gasto. La pérdida que hemos tenido ese día no nos la cubre.
Claro, y luego llega el lunes y quizás no podéis atender a los clientes en condiciones.
Bueno, el lunes ha sido un desastre. El lunes, entre el frío que hacía, porque esta semana hace mucho frío, y todo lo que pasa, encima el lunes es un día que cierran otros bares y que tenemos a un poquito más de gente, ha sido un poco de desastre. Pero bueno, lo hemos sacado. Al final tienes que tener buena cara para seguir trabajando, no nos queda otra.
Lunes y Luis, perdón, y la última pregunta. Cuando ha visto el vídeo la policía, ¿qué ha dicho?
Están acostumbrados. Yo creo que ellos ya... Esto lo ven todos los días y pues uno más, para mi entender, vamos. Pero supongo que ellos también... Ellos tienen la herramienta que tienen. Y si no tienen más herramienta es porque los que están más arriba, pues están haciendo lo que están haciendo.
¿Y se sabe si es la misma persona, por lo menos? ¿Creéis que sí?
Yo creo que sí, porque yo vi un vídeo de vuestros compañeros de Telemadrid, un vídeo que vi de que en Mosto les habían robado de la forma similar y para mí es el mismo. Habría que verlo muchas veces, pero bueno, tiene toda la pinta y encima trabaja solo. O sea que, bueno, yo si dicen que ellos saben quién es, a mí lo que me molaría es que me dijeran, pues es este, ya buscaríamos la solución. Pero también sabes que estamos buscando una solución que no es la mejor.
Luis, nada, os deseamos suerte y al resto de los hosteleros vamos a ver si se puede, con más vigilancia policial, evitar estos robos que destrozan vuestros negocios, los cierres, las lunas, las máquinas y la recaudación que ya habéis haciendo durante tantos años y tantos meses. Muchas gracias y, como decíamos, Eli es uno de los bares afectados. Está situado en la calle de La Rioja, esto es Zarzaquemada, en Leganés.
Bueno, pues a ver si conseguimos evitarlo. Por cierto, gracias Gloria por enviar ese vídeo donde se ve perfectamente el atraco y que hemos subido ya a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM. Y tenemos noticia en uno de los lugares que más amamos los madrileños. Hablamos de la Cuesta de Moyano, que tras años de lucha... Bueno, pues han conseguido que las casetas que permanecían cerradas salgan a concurso. Lo están celebrando mucho en la asociación Soy de la Cuesta. Lara Sánchez es su directora. Lara, buenos días.
¿Qué tal?
Hola, Lara. Bueno, estaréis muy contentos, me imagino.
Pues sí, estamos muy contentos porque desde que nació nuestra iniciativa ciudadana Soy de la Cuesta, era uno de los objetivos para alcanzar más importantes, para llegar dignos a un centenario en 2025, que hace 100 años en Moyano, en 2025, y entre las que llevaban cerradas tiempo, que son cuatro, más las que pueden cerrarse porque hay libreros que se van a jubilar, imagínate llegar al centenario, perdón por la expresión tan vulgar, medio en bragas.
¿De verdad? Porque, claro que sí. Claro, oye, ¿cuántas casetas salen a concurso finalmente?
Van a salir tres. Hay una cuarta, la 22, que estamos utilizando para hacer nuestro plan de dinamización. Hacemos actividades todo el año para todos los públicos muy bonitas, que por cierto os invito a que vengáis el próximo 2 de abril, vamos a hacer la fiesta de la literatura infantil y juvenil. iba a haber un concurso para niños adultos que se disfracen en algo inspirado de sobre la literatura. Y bueno, ahí hacemos todo el año actividades para todos los públicos. En esa caseta también hacemos charlas, encuentros y tal. Entonces estamos esperando a otra de las demandas, que parece ser que el ayuntamiento por fin dice que va a llevar a cabo el proyecto, que es instalar un café literario también.
¡Ay, qué bien, qué bonito!
Claro, es que hace muchísima falta, sobre todo después del COVID, ha pegado un bajón un poco el tránsito de gente de oficinas de alrededor, que son también muy compradores de libros, y entonces, y por las tardes hace falta que Moyano tenga vidilla. Entonces, es una demanda también muy importante que tenemos, estamos esperando a ver si puede cuajar, y entonces de así impulsaríamos a la administración a que sacara esa caseta concurso también.
Claro que sí. Oye, por cierto, de las que ya están, de las que ya van a salir, ¿qué condiciones son las que debe cumplir quien se presente y cómo va a ser realmente el concurso?
A ver, hay algo, y es que no estamos muy de acuerdo, pero es la ley que impera cuando se saca a concurso algo para explotación comercial. No podemos ir contra eso, por desgracia. Los técnicos nos han dicho que no, tal. Pero habría que evaluarlo en un futuro. Y es que los libreros de Moyano pagan un canon por la explotación de la caseta. Y el problema es que hay un precio fijo de salida. Y entonces, a partir de ahí, quien quiera ahora mismo convertirse en librero de Moyano en una de estas casetas, tiene que pujar, vamos a decir, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay libreros que pujan alto para poder llevársela, pero luego, oye, es muy difícil el negocio de librero de segunda mano y de antiguo hoy en día, y a pie de calle. Y entonces, bueno, pues no estamos muy de acuerdo, ¿no?, en que sea así la manera de tener actividad librera en Moyano, porque al final es demasiado sacrificio lo que tienen que pagar los libreros de Moyano.
Yeah.
Y luego llega un COVID y tienes que cerrar 3 meses de confinamiento y...
Que no, Lara, que ya no va a pasar, ya no va a tener más COVID.
Entonces, pues, principalmente el capitalismo feroz impera, y el principalmente quien se va a llevar la caseta, lo que más puntúa es esa puja.
Sí.
Y luego hay una serie de condiciones, pues la experiencia librera, etcétera. Y luego sí que hemos logrado en los nuevos pliegos de condiciones, negociar con el ayuntamiento, con la Junta de Distrito de Retiro, que se han portado fenomenal, lo tengo que decir, gracias a Santiago Saura y su equipo, que han sido quienes han impulsado bien el sacar las casetas a concurso, pues hemos negociado una serie de novedades. Pues que se respete un horario comercial, que por ejemplo la caseta no se use mucho de almacén, que se pueda transitar por dentro, en fin, una serie de cosas, por ejemplo, para que... pues en Moyano no entre una franquicia, sino que haya una garantía, por ejemplo, de que el género que se va a vender es un género interesante, de buenas ediciones, de segunda mano,
en
de ocasión.
Fin, Lara, que nos llegan las noticias.
Perdón.
Que nada, no te preocupes, que tengáis muchísima suerte, nos alegramos muchísimo, seguiremos hablando de la Cuesta de Moyano, que es tan nuestra y tan madrileña. Un beso enorme, Lara,
gracias. Un abrazo y gracias por ese cariño.